MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. De verdad, hoy hace mucho frío, espero que pues se estén cubriendo lo suficiente para evitar sobre todo que los cuerpos estén vulnerables ante cualquier ataque de este virus, este coronavirus, el COVID-19. Está conmigo en el análisis de los asuntos de poder, dinero y salud desde su casa, Anabela Peset. ¿Cómo estás, Anabela? Muy buenas noches. Parece ser que todavía no tenemos contacto, pues el estar trabajando a distancia siempre es un poco complicado, pero pues hoy vamos a tener a Anabela en un ratito más, espero que logremos la conexión. A cuidarnos, el COVID no es una broma, el cubrebocas es de verdad más que una cortesía, es para salvar la vida de las personas que están a tu alrededor, que pueden ser familiares, amigos, que puede ser incluso la gente que más amas. Cuídate y cuida muchísimo a los demás. Mañana presentaremos por streaming, y pueden ustedes sintonizar en streaming en mbsnoticias.com. Ahí buscan nuestro noticiero, incluso hay una pantalla donde nos pueden ver, cuando menos se pueden ver ahorita, si ustedes pueden sintonizarlo, ven la cabina, está vacía porque no estamos yendo a la cabina por las razones de la emergencia de la pandemia, pero si ustedes ven el estudio, hay una cintilla donde le damos como información pues todo lo que es el cierre de los mercados y la apertura de los mercados en Asia, los mercados financieros y también las de las divisas, el petróleo, etcétera, todo aquello que pueda ser útil para tu toma de decisiones. Muchas dudas sobre las vacunas. Perdón, yo les decía que iba a ser mañana, vamos a entrevistar al doctor Joseph Brown, que es el director de medicina interna y de emergencias, o sea, de terapia intensiva del United Memorial Medical Center de Houston. Joseph Barrett, quien es un mexicano, pues que allá tiene ya 300 días atendiendo pues a la gente que sufre de COVID, y pues es impresionante las experiencias que él tiene. A diario tiene que atender a decenas de enfermos. Él está al pie de la cama. Él está incluso, hay una fotografía que a mí me conmovió y que me motivó también a buscarlo, en donde está abrazando a un anciano. ¿Saben cuál es lo más triste de esta pandemia? Es que muchos de los enfermos están muertos del miedo en los hospitales, en sus casas, porque están aislados, están muertos del pánico, y no solamente de morir, porque pues como quiera pues nos vamos a morir, pero están presos del pánico. ¿Por qué? Porque no saben qué está pasando con sus familias, están completamente aislados. Es algo terrible, es una enfermedad terrible. O sea, muchos que todavía siguen saliendo a fiestas, que siguen en la calle y que nada más porque sí salen y pueden infectarse, de verdad no tienen la más remota idea de lo que significa esta enfermedad. Quédate en tu casa si es posible. Si tienes urgencia por salir, sal, pero muy, muy, muy preparado para enfrentarte con escudo, con lo que necesites para enfrentarte precisamente a esta pandemia. Las muchas dudas sobre las vacunas. Ojo, no estamos diciendo que no se apliquen las vacunas. Estamos diciendo que hay dudas. Queremos que nos informen qué es lo que está pasando con las vacunas, qué es lo que implica las vacunas, cuáles son los efectos secundarios y cuáles van a ser las secuelas que puede tener una vacuna. Esto es al mediano, corto, largo plazo, a cualquier momento que pueda ocurrir, porque eso es lo que merecemos. Porque las farmacéuticas, hemos buscado aquí en las farmacéuticas, AstraZeneca y también, bueno, otras más, incluso hasta Sputnik, esta que tanto orgullo le genera a este Hugo López, el vocero de la pandemia, pues hemos buscado a sus representantes que nos digan, como sus representantes médicos, que nos digan, oye, ¿qué es lo que implica? A ver, ¿qué es tu vacuna? ¿Qué es lo que nos va a generar la vacuna? ¿Qué anticuerpos? ¿Cuánto tiempo va a durar la vacuna en nuestro cuerpo siendo efectiva? ¿Puede alguien que está enfermo ponerse la vacuna y ya definitivamente ya no va a recibir, ya queda inmunizado? Muchas preguntas realmente que no hay respuesta. Queremos, miren, les voy a decir algo. He hecho cuentas. a un ritmo de 18 millones de vacunas, la aplicación de 18 millones de vacunas mensuales, que esto significa que a diario, ojo, a diario se apliquen 600 mil vacunas, entonces lograremos que en 6 meses quede el 70% de la población vacunada en México, que serían alrededor de entre 80, 85 millones de personas. Y estamos quitando a los que dicen el mismo gobierno que no son importantes de vacunar, como son los niños, que también se enferman de COVID, ¿eh? No se pierdan esto. Tampoco los jóvenes, que también se enferman de COVID y se mueren los niños y los jóvenes de COVID. Pero pues se salen de la visión de Hugo López, la visión es tan pequeñita pues que se queda ahí nada más. También porque quieren ahorrar dinero, porque además, eso sí, para las vacunas, para la salud, para las medicinas, ahí están luego ahorrando dinero. Cuando necesitamos que en lugar de ahorrar dinero en nuestra salud, estén preocupados en que nos tengamos mejores hospitales, más medicinas. Hoy todos los antivirales en farmacias públicas y privadas están casi agotadas. O sea, estamos hablando de un problema realmente serio. Ya, ¿para qué les digo cada una de las marcas de los que están? Pues no se encuentran los antivirales. La supervivencia, de verdad, si nosotros nos aplicamos, vamos a buscar el camino para que económicamente y sobre todo en salud mental, pues estemos ya más tranquilos. 6 meses, en julio ya deberíamos estar ya aplicando la mayoría de estas vacunas para lograr no la inmunización del rebaño como dice López-Gatell, no, necesitamos que la mayoría pueda estar defendiéndose del COVID. Francamente, no está fácil todo este panorama. Y miren, ahora sí ya está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Anabela Peseda. Anabela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Gracias, Víctor, muy buenas noches. Muchísimas gracias otra vez por la invitación.
No, como siempre, me gustan muchísimo tus comentarios y sobre todo, pues mira, ya tenemos muchos años que estamos en los medios de comunicación y pues en el análisis también de la información. Ya es muy difícil que nos quieran tomar el pelo y estoy platicando sobre el tema de las vacunas. Es
ya vi, ya escuché, fíjate que está el chiste, ya ves que le dieron la remodelación del estadio de béisbol al hermano de López Obrador, a Pío López Obrador, ¿no?
Sí,
el hermano. Ahí le dieron sus buenos, creo que fueron 89 millones, si no mal recuerdo. Entonces ya está la broma en internet, pues que hay que disfrazar a los hospitales, pues de lugares de béisbol, que a lo mejor y en una de esas les mandan un mayor presupuesto.
Sí, pues 80 milloncitos, que nadie les caería mal, fíjate. Mira, se queja el gobierno de que malgastamos, entre comillas, 1,000 millones de pesos anuales, ¿eh? Anuales. ¿Para qué? Para los órganos autónomos, para fundamentalmente el INAI, o sea, el Instituto de Acceso a la Información. 1,000 millones cuando gastamos 89 en un estadio de béisbol en medio de una pandemia terrible.
Pues hay que forrar los hospitales de estadios de béisbol para que los voltee a ver el presidente, ¿no crees?
Pues yo creo que sí, o quién sabe, de verdad no sé. Y sobre todo que, mira, al final como en el dominó, cuentas, ¿eh? Como se dice la expresión, cuentas y cara de hombres, para ver cómo quedamos. Porque es cuando vamos a ver quiénes son los responsables de todo este gran desastre en materia de salud que estamos viviendo, porque unos sufren con la pérdida de sus familiares, que es terrible, otros sufren con la pérdida de empleo, con la pérdida de su estabilidad económica. O sea, realmente esto es gravísimo y no quieren darse cuenta. Y hoy el secretario de Hacienda dice, no, ¿qué pasa? Que nosotros estamos en austeridad, otros países que son ricos, ellos sí tienen para dar y estímulos a las empresas. ¿Somos ricos? Entonces, si somos país pobre, pues ¿para qué gastamos en béisbol, no? Yo eso es lo que yo pienso. No sé si el doble discurso sea única y exclusivamente para los temas de salud. No hay datos duros. Mira, ¿sabes qué? Hugo López hoy se la pasó en su conferencia de prensa, que da una hora para repetir diario lo mismo ya. De veras, y su sonrisa, mientras en Argentina traía su cubrebocas aquí. Es porque ya el cubrebocas yo creo que ha de haber sido porque pues había comido mucha cebolla a la hora de comerse unos buenos bifes y un buen vino. Y se reunió con el señor presidente de una nación, como era el caso de Argentina. Un ícono del socialismo, caray. Imagínate. Alberto Fernández, de veras, otra vergüenza continental, pero pues en fin, eso y los, ese cuate y los Kirchner dejaron hecha trizas la economía de los argentinos, pero pues en fin, así son las cosas de la democracia y fueron electos democráticamente. Hoy hay un ritmo de 1.350 a 1.500 muertos diarios, esos son los oficiales. O sea, estamos hablando de un mundo de muertos. Por favor, vamos ya para rumbo a dos estadios de fútbol como el Estadio Azteca, rellenos de personas muertas. Bueno, de veras da tristeza, ¿no? Sin datos duros, se inició la vacunación también en varios estados del país. O sea, no se sabe bien a bien. Llegaron las vacunas. Algunos estados dicen que me llegaron 5,000, otras que 6,000. Otras, pues, llegaron mucho menos. Pero el problema es que no hay un orden. Un orden, ni tampoco un juicio correcto de cómo se están distribuyendo las vacunas. Unos estados sí van una buena cantidad, otros no. En fin, bueno, pero también hay unas expresiones. Ya llegó también la cepa del Reino Unido, la cepa sudafricana y la cepa también que pues sorprendió muchísimo en Brasil, que ya está siendo estudiada en Japón, y lo comentamos ayer por la noche. Oye, vaya cepas que están surgiendo. Los médicos nos dicen, no, es porque si surgen nuevas cepas, también surgen nuevos anticuerpos en el cuerpo, en los seres humanos, naturalitos, naturalitos. Bueno, y entonces, ¿por qué hay tanta preocupación de Japón que ya cerró sus fronteras? No entra ningún extranjero. Mexicanos, ni hablar, ¿eh? Está cerrada la frontera de Japón. De Reino Unido, deben llevar una prueba anti-COVID. Guatemala, debe llevar una prueba anti-COVID. Y por si fuera poco, Estados Unidos también. Ah, pero los que llegan a México, no, pues, ¿cómo vamos a...? Nosotros somos re buenos, buena onda. Que vengan, que vengan, que vengan. En fin. Analizaremos en el noticiero el segundo impeachment contra Donald Trump por estimular la insurrección. La sed de venganza de los demócratas está todo lo que da y está en la cabeza precisamente la demócrata Nancy Pelosi. La verdad es que no será destituido Donald Trump como presidente. ¿Por qué? Porque no les alcanza los tiempos. Y porque el Senado tendría que reunir 2/3 partes de sus miembros para sacar a Trump de la Casa Blanca. Digo, entre hoy y el próximo día 20, que es cuando cambia el gobierno en Estados Unidos y llega Joe Biden. Y aunque no lo reunieran, o sea, falta eso de que pues no fuera necesario de juntar las 2/3 partes y ya las juntaron, ya están ahí en contra de Donald Trump, nada más falta otro detalle, el tiempo. Sería después de que ya se fuera Donald Trump de la Casa Blanca. ¿Y sabe cuál es el castigo más grande que tendría Donald Trump? Este, que nunca más volviera a tener un puesto dentro del servicio público en los Estados Unidos. Como si al milloneta de Donald Trump le interesara tanto tener una chamba de burócrata en Estados Unidos. Bueno, pues así es la vida, así tratan de humillarlo y la política es así. Mientras Washington está recibiendo militares, cientos, quizá miles de militares que han acordonado el Capitolio para evitar disturbios ese 20 de enero. Es un día clave para el gobierno de Estados Unidos. Y en el metro, en el centro de operaciones de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, serán, pues, está destruido completamente. Se divulgaron unos videos, no sé si los viste, Anabela, pero para mí fueron de veras devastadores.
Los del metro, ¿no? Lo de los la quemazón. A mí me mandó Federico Doring uno del metro, ¿cómo quedó? Bueno, qué bárbaro, ¿no? Sí. Y es impresionante cómo, pues, ahora sí que a quién lo van a culpar el metro si todos los gobiernos anteriores, pues, eran el de Andrés Manuel López Obrador, era el de Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard, dejó a Mancera. Entonces, ¿a quién van a culpar? Si no es que no, es entre ellos.
También el de Cuauhtémoc, desde Cuauhtémoc Cárdenas.
Ah, claro, desde Cuauhtémoc. Sí,
desde Cuauhtémoc, y es más, desde antes, desde Óscar Espinosa, no se le invirtió un peso al metro, al sistema. ¿Sabes? Se tiene que cambiar, y esto yo tengo la información porque he estado también como reportero, voy, pregunto a llamadas telefónicas y me presentan algunas personas. Hoy platiqué con dos técnicos. Uno de los que estuvieron, no puedo decir su nombre obviamente, de los que estuvieron el día del incendio y que son uno, más bien no que estuvieron, sino llegó a tratar de apoyar a sus compañeros, que pues hay varios turnos que trabajan, algunos durante la madrugada, etcétera, para revisar. Ellos estaban tuvo la información de que qué fue lo que ocurrió. ¿Fue un transformador el que se incendió? Pues sí, los transformadores no se habían cambiado en 50 años. 50 no. años O sea, qué cosa. Las computadoras, hay fotografías donde se ven computadoras del año 2000. O sea, todavía tienen, creo que el sistema Windows, de ese Windows 1. Una cosa de veras espantosa. O sea, ¿cómo es posible que den esas herramientas de trabajo a la gente que tiene en sus manos el control de la vida de 4 millones de personas que viajan diario en el metro? No. Es de locos. Es de locos. Pero ahora, vamos viendo esto. Ok, no hay dinero. Lo entiendo. Entonces vamos a separar del presupuesto lo político, porque ya estoy cansado de pagarles a los políticos sus campañas, de que lleguen a hacer estropicio y medio, que no tengan, que sean preparados, improvisados. Ya, estos cuates mejor ya denle una lana y vamos a poner a gente que sepa. Vamos a contratarlos y que los contrate bien. Por eso yo estoy en contra de que se les pague poco a los políticos, perdón, a los administradores que están realmente aplicándose en la vida de nuestras actividades cotidianas. Pero en fin, lo del metro. Hay ahorita un sistema donde, pues, ¿saben qué? Es casi manual. Con radios están avisándose. A ver, ya salió de la estación Pino Suárez, va rumbo a la estación Allende, el convoy 3425. No sé, estoy hablando de esa manera porque más o menos es lo que están actuando por radio. Ahí va, ya llegó a la estación, sí, entonces pasa, sale el otro tren dos estaciones atrás para evitar alcances y descarrilamientos. Así, antes era una computadora, hoy es el atento, ya recibiste, ya me copiaste, pues ahí va. Es como estamos poniendo en manos de nuestros mexicanos, sobre todo los que viajan en el metro, que son los más pobres, en condiciones realmente complicadas. Bueno, de esto y más, aquí en MBS Noticias.
Solo hay dos medios de pagar las deudas, por el trabajo y por el ahorro. Thomas Carlyle, historiador, pensador y ensayista inglés.
Nuestra encuesta, ¿cambiarías Twitter, Facebook o WhatsApp por alguna de las siguientes aplicaciones? Telegram, Signal, Line, ¿o no lo harías? Están abiertas en nuestras redes sociales esta encuesta, ojalá y puedas participar para que nos des tu punto de vista, porque pues hay una manipulación de datos y eso es lo que nos están diciendo, y que supuestamente en Telegram y otras hay mayor seguridad en cuanto a tu información, con quién te comunicas y todo lo que está pasando. Usa cubrebocas en la calle y en reuniones. Evita contagios. Los reporteros de MBS Noticias hacen un bosquejo de la historia. Rocío Méndez y La Mañanera.
Así es, Víctor. Gracias. Buenas noches. En la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se incorporó el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa. Habla el abogado Vidulfo Rosales.
Vemos nosotros que la parte floja en las investigaciones es la parte que tiene que ver con el ejército mexicano. Los padres insisten en que hubo una participación activa de elementos del ejército mexicano. Se generaron documentos, videos de acervo probatorio necesario para dilucidar lo que ocurrió.
El canciller Marcelo Ebrard adelantó que se invocará ante Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio para garantizar la vacunación anti-COVID a nuestros paisanos indocumentados.
Vamos a invocar el Tratado de Libre Comercio T-MEC o USMC en el capítulo laboral. ¿Qué dice México y Estados Unidos? Asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no nacionales de la parte. ¿Es un derecho laboral la vacuna? No, pero cualquier exclusión a trabajadores mexicanas o mexicanos es una violación del Tratado de Libre Comercio. Vamos a estar vigilando porque es una obligación del gobierno de Estados Unidos pactada en un tratado internacional vigente.
El consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer, remarcó que los mensajes matutinos del Ejecutivo Federal no son propaganda.
Lo que le está pidiendo el tribunal al INE es que el INE se pronuncie sobre las medidas inhibitorias que puedan poner en peligro el principio de neutralidad durante el proceso, porque el tribunal no ve que estas conferencias pongan en riesgo el proceso.
No debe de confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar de manera directa o simulada. No, Nosotros no vamos a hacer eso.
Además, se descartó el rescate de aerolíneas.
Tiene que ver con la crisis, pero también con el mal manejo de las empresas. Interjet ya venía arrastrando deudas, incluso al fisco. Ojalá y los dueños decidan rescatar la empresa y que se mantenga la fuente de trabajo. El gobierno no puede estar rescatando empresas. Si nos dedicamos a eso, fracasa el gobierno, quiebra la hacienda pública. Es el mecanismo de FOBAPROA.
Al insistir en que hay censura en las redes sociales, Presidencia dijo que buscará opciones para garantizar la libertad.
No puede ser que una empresa particular se erija en la institución mundial de la censura, como la Santa Inquisición en lo que corresponde a las redes sociales. Eso no se puede aceptar, no se puede permitir. Va en contra de la libertad. No sé si ustedes han observado de que desde que tomaron esas decisiones, la Estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje.
Hasta aquí la información.
Se está poniendo verde la Estatua de la Libertad. Ya se está poniendo verde del coraje. Miren, la verdad de las cosas es que hay un gran debate, y ese debate no nada más es a nivel de Estados Unidos ni a nivel presidencial de Estados Unidos, pero sí el presidente ya se metió a ese debate sobre las redes sociales. Realmente no sé hasta dónde haya ese interés por parte del gobierno de México a limitar o de plano ya buscarle alguna reglamentación a las redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube, donde hay, sí, se nota que hay una censura, se notó con el presidente Donald Trump, pero pues esto va para largo, esto no es un asunto nada más de Donald Trump, es un asunto que quizás sea más importante, y la competencia también que hay entre las redes sociales estadounidenses, las chinas y una que otra europea que esas ya no pintan. ¿Qué opinas de esto, Anabela?
Pues es que hay mucha crítica, ¿no? Dicen, bueno, pues ahora el Estado, el poder del Estado, pues ahora es Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, y no es que sea así, en realidad, o sea, también él es el dueño de Facebook, de Instagram y ahora de WhatsApp, y entonces, pues, a final de cuentas él tiene sus políticas, ¿no? Y él puede decidir si, pues, está habiendo violencia, censurar a alguien. Y obviamente por el tamaño y el impacto que tiene eso a nivel mundial, porque con todo respeto, desde que censuró a Donald Trump, hasta las redes sociales se sienten más ligeras, o sea, como que ese tanto divisionismo que el presidente proponía, incitación pues al fraude que nunca pudo comprobar, esa es la realidad, porque todos los juicios que él promovió ante todos los jueces, en todos los estados, en Estados Unidos, todos los perdió, no pudieron sus abogados comprobar ningún fraude en realidad, ¿no? Entonces esta especie como de fantasma, que también ya lo vivimos aquí en México, ¿no? De decir, bueno, pues hubo fraude en la elección, pues obviamente incitó más al odio, ¿no? Y lo que sucedió en el Capitolio, pues nunca se había visto, y las redes sociales deciden censurarlo, ¿no? Y obviamente, pues aquí el presidente de México dice, pues vamos a crear nuestra propia red social como si tuviéramos dinero para eso también. Pues entonces vamos a disfrazar a los hospitales de redes sociales y de estadios de béisbol, porque ya vimos dónde están las prioridades del presidente, ¿no?
Fíjate que aquí yo veo algo que como esta bola de humo, como se dice en el béisbol, pues está desviándose la atención sobre algo que es muy claro. Hay dos conceptos importantes en la sociedad estadounidense que no están siendo tratados adecuadamente. Hay un sector extremadamente liberal o incluso socialista, y un sector extremadamente conservador e incluso en algunos casos hasta dictatorial. ¿Está dividida la sociedad de Estados Unidos? Cierto, se vio en las elecciones un 50% muy conservador y religioso también, y un 50% muy liberal y semi-religioso. O sea, estamos hablando que hay dos grupos que se están enfrentando, que siempre se ha guardado como en el closet de estadounidense ese gran pleito entre esos dos grandes sectores, que ahora tienen nombre y apellido, ahora tienen alguien que da la cara, en el conservador ambiente Donald Trump, quien está pues dentro de los sectores religiosos, de los sectores que incluso lo han tomado como bandera, el de la supremacía racial, lo cual pues a mí me parece una de las cosas más aberrantes que ha ocurrido a través de la historia de la humanidad. Y por otro, los liberales, que también están tomando una acción en contra de los blancos, o sea, donde están los latinos, donde están las minorías, que ya no son minorías, sino son una gran mayoría en Estados Unidos. Pero esto nos lleva también a que tenemos que reflexionar sobre el divisionismo de las sociedades. Cuando las sociedades se dividen, es muy claro que puede alguien repuntar un poco y lograr lo que lograron los demócratas en estas elecciones, sacar del gobierno a los conservadores. Y esto llevaban, de verdad, yo los veía en Estados Unidos, llevaban una gran aceptación, sobre todo por los avances económicos, pero los avances en materia social fueron desastrosos. Al contrario, fue un retroceso brutal. Y esto es lo que debemos tomar en cuenta para evitar los divisionismos en la sociedad. Unidos, vamos lejos. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Grisha Reifer, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Trump es ahora el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en incitar a americanos para que ataquen el Capitolio y también en ser enviado a juicio político por segunda ocasión. Lamentablemente, el juicio iniciará hasta después de que Trump deje de ser presidente, lo cual hace que esta vez sea diferente al juicio que se llevó a cabo a finales de 2019 en torno a la investigación de Ucrania. Lamentablemente, los republicanos mostraron nuevamente que su amor o miedo por Trump es mayor a su compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y su país. Solamente 10 miembros de la Cámara de Representantes republicanos votaron a favor del juicio político, evidenciando que a pesar del ataque contra el Capitolio de la semana pasada y el comportamiento irresponsable de Trump, los legisladores seguirán profundamente polarizados y con posturas opuestas, dificultando cada paso del presidente electo Biden. Mientras los republicanos o trumpistas insisten en alabar a su ídolo, la industria privada ha decidido castigar a Trump por su agresión contra el país. En Nueva York y otras ciudades del mundo se ha decidido rescindir contratos multimillonarios sobre las propiedades del fallido magnate. La PGA le ha retirado campeonatos de sus clubes de golf y hasta plataformas tecnológicas como Parler, un plato de Petri político donde crecen las más dañinas bacterias republicanas, han sido vetadas del ciberespacio, todo por los serios errores de Donald. Más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional están llegando a Washington, D.C., quienes protegerán el evento de toma de poder del próximo 20 de enero, en donde se espera que los patéticos seguidores trumpistas causen nuevamente caos en la capital. Esperemos que esta vez no haya muertos y no se debilite aún más el delicado estado de salud de la democracia americana. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. La Condusef reporta que la recuperación de gastos con tarjetas de débito y crédito a partir de agosto mostró una desaceleración después de alcanzar su mejor nivel en octubre.
Muchas gracias que continúan con nosotros en MBS. Hay mucha información el día de hoy aquí y claro, también el auditorio está participando con nosotros. Me dice que pues yo soy un adorador de Donald Trump y de las causas perdidas. No, la verdad de las cosas es que Donald Trump en lo personal a mí me cae muy mal. Una sola vez en mi vida he hablado con este señor y fue por una cuestión que una reunión que hubo con un grupo de empresarios en Nueva York, a la cual yo asistí por allá a mediados de los noventas, y pues es un tipo pedante, un tipo que pues cree que fue hecho a mano y desde se cree divino casi, se cree César de los romanos. Pero la verdad, las cosas en lo personal pues me tiene sin cuidado. Uno, él es el presidente de Estados Unidos. Pero pues así fue la historia, como lo conocí. Y hasta lo único que me dio fue, una corbata, porque si no, yo no podía entrar a un restaurante por la falta de esa corbata, y me la regaló marca Donald Trump. Y miren, ya está con nosotros. Y pues vamos primero a la guerra que estamos luchando todos los seres humanos contra el COVID. Aquí está el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa.
En el frente de guerra mexicano van 1,571,901 contagios y 136,917 defunciones. En el frente internacional, 92,264,000 contagios y 1,976,110 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 8.79%. De cada 1,000, 87 mueren.
Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Diana Beltrán, La Trinchera Mexicana.
De acuerdo con la plataforma Our World in Data, las cinco naciones que encabezan la carrera internacional de la vacunación por cada 100 habitantes son Israel con 21.38, Emiratos Árabes Unidos con 11.8, Bahrein con 5.44, Reino Unido con 3.94 y Estados Unidos con 2.72. En este listado de 24 países, México se encuentra en la última posición con apenas 0.06 vacunas por cada 100 habitantes. Hasta hoy, según la plataforma, hay 28.5 millones de personas inmunizadas en el mundo, 9 millones en China, 8.99 en Estados Unidos, 2.84 en Reino Unido, 1.91 en Israel y 1.28 en Emiratos Árabes Unidos. Vale la pena recordar que el PIB per cápita de Israel es de $41,715 según cifras del Banco Mundial, un país en el que la ideología política se define no tanto por cuestiones socioeconómicas, sino por el conflicto con los palestinos, la seguridad y el papel de la religión en el Estado. En el caso de Emiratos Árabes Unidos, con un PIB per cápita de $43,000, el gobierno implementó una política de flexibilización fiscal para permitir la recuperación económica. Las reformas estructurales se intensificaron junto con un plan de estímulo fiscal para los próximos 3 años. En el territorio mexicano, con un PIB per cápita de $9,673, el gobierno ha recibido hasta hoy un total de 546,975 vacunas durante la fase que han llamado de calibración, de las cuales han aplicado apenas 192,567 dosis en los 21 días que han transcurrido desde que arrancó la campaña de vacunación, según cifras de la Secretaría de Salud. Cabe mencionar que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que se tienen contemplados 32,000 millones de pesos para la compra de vacunas, de las cuales hasta ahora se han gastado más de 4,000 millones de pesos.
Muchas gracias. Miren, obviamente no era Diana Beltrán, no fue Diana Beltrán, sino fue Fernando Moctezuma quien nos habla precisamente de la aplicación de las vacunas en el mundo. Y esto tiene una, estaba preparado para que nosotros les platicáramos de cómo se está dando la aplicación en México. México es uno de los países con menos vacunas que se han aplicado hasta el día de hoy. Espero que se logren aplicar muchísimas más. Y lo que decía yo al principio del noticiero, los mexicanos necesitamos un ritmo de 600,000, óiganlo bien, diarias, 600,000 diarias. De vacunas, 600,000 vacunas diarias para llegar a que en el mes de julio, a principios de agosto más tardar, podamos tener el 70% de los mexicanos vacunados, sin contar niños, sin contar a los jovencitos y sin contar a muchas personas. Estamos hablando de aquí a julio y es necesario para evitar tantos muertos que están ocurriendo. Pero en fin, las vacunas es uno de los temas. Estamos apostando nuestras vidas a las vacunas. En la trinchera mexicana del COVID, contra la lucha contra el COVID, Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Estados Unidos violaría el Tecmex si no vacuna a mexicanos, alertó el canciller Marcelo Ebrard. Rifampicina, hidroxicloroquina y clexane escasean en farmacias públicas y privadas de la Ciudad de México. Capacidad hospitalaria en Ciudad de México está al 89%. Se habilitarán 120 camas más, afirmó la gobernadora Claudia Sheinbaum. La ANTAD quiere vender vacunas contra COVID-19. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Excelente noche para ti. Muchas gracias, Diana. Pásala muy bien. Bueno, Alex de la Rosa, el Frente Mundial, ¿cómo se encuentra?
Gracias, Víctor. Buenas noches para ti y el auditorio. Las distintas variedades del COVID-19 ya están en 50 países según la OMS. En España, un juez ordenó vacunar a adulta mayor pese a la oposición de su hija. Bolivia firma un contrato para la adquisición de 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. Identifican 2 nuevas variantes de coronavirus en Estados Unidos. Japón prohíbe por completo la entrada de extranjeros. Bolsonaro intentó sabotear la lucha contra el COVID en Brasil, afirma Human Rights Watch. Hasta aquí la información.
Alex, muchísimas gracias. Pásala muy bien. y vamos ahora. Sí, querías decir algo, Anabela.
No, no, o sea, de las vacunas, pero en realidad no, que tiene razón la ANTAD de que soliciten poder venderlas, ¿no? Pues ya en breve, a partir de marzo o abril, CVS y Walgreens en Estados Unidos serán los distribuidores principales de las vacunas del coronavirus.
Fíjate que el asunto de las vacunas, yo creo que deben dárselas, sí, la ANTAD, no sé qué tan riesgoso pueda ser que se venda en un centro comercial una vacuna. Yo sí creo que la deben aplicar, por ejemplo, hay muchos lugares, muchos dispensarios médicos que tienen, por ejemplo, algunas cadenas de farmacias que pues tienen su dispensario médico y que pueden ahí aplicarlas. Algunas están aplicando incluso las pruebas COVID de estas que se aplican en la nariz. Yo creo que es importante que un médico, sea un médico el que pueda aplicarla, no cualquier persona, por una parte. Ahora, por otra parte, sí creo que es importante que las vacunas estén al alcance de todos. Aquel que quiera pagar por una vacuna, que la pueda lograr, la pueda comprar. Pero eso sí, y evitar que haya un mercado negro, que haya delincuentes, porque ahorita en el mundo ya hay mucho malandrín que está inyectando o está vendiendo, incluso a través por internet, la vacuna. Recibí el día de ayer un mensaje de una amiga mía que me preguntaba, dice, Víctor, dice con desesperación, dime quién me puede vender una vacuna. Le dije, nadie te la puede vender. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente hoy la está distribuyendo el gobierno. Debía distribuirlo un médico, pero no hay suficientes vacunas todavía para que lleguen a los hospitales. Por eso es que estamos viendo esta lentitud en la aplicación de las vacunas. Y esto no es una justificación de que estén haciendo las cosas bien o mal el gobierno. Es la falta de vacunas. Estamos hablando de un ritmo muy pequeño de llegada de vacunas al país. Y lo que vimos en las cifras de Fernando Moxuma en su reportaje es precisamente eso. De que no están llegando las vacunas en el monto que necesitamos para atender a 130 millones de mexicanos. Nada más es eso. Pero pues en fin, así son las cosas. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Luis Miguel Martínez Sansures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Los riesgos de incitar a la insurrección. Lo sucedido el 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos de América es una muestra clara de los riesgos que implica usar a la ciudadanía a actuar de manera violenta en contra de sus propias instituciones, independientemente que la causa esté justificada o no. Realizar declaraciones de confrontación y odio en una sociedad polarizada resulta irresponsable y puede tener graves consecuencias. El atentado que realizó el aún presidente contra las instituciones encargadas del conteo de votos en aquel país tuvo como fin desconocer el proceso de elección y puso a prueba a sus instituciones que, dentro de la historia reciente, habían garantizado procesos electorales pacíficos y sin mayores consecuencias para la seguridad nacional. El papel de un instigador en una sociedad polarizada, como pudimos comprobar, puede tener graves consecuencias. Los desmanes en el país vecino deben ser un llamado de atención para cualquier líder que se abstenga de hacer proclamas ciudadanas con objeto de atentar contra instituciones públicas. Estamos a unos días del cambio de gobierno en Estados Unidos y todas y todos esperamos que, como en anteriores ocasiones, el cambio se realice con un nivel de civilidad y respeto donde el triunfador sea el voto mayoritario del pueblo. Muchas gracias.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Aseguradoras, servicios gubernamentales, farmacias, autoservicio y centros comerciales fueron los que más crecieron en recepción de pagos con tarjetas de crédito y débito en el último cuatrimestre de 2020, según la Conducef.
Ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a mi muy estimado y querido amigo Larry Rubin. Él es el presidente de la Comunidad Americana en México. Larry, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, y gracias por la invitación de hablar contigo y con tu auditorio.
Y Camale, fíjate que pues hoy ya se realizó el segundo impeachment en contra de Donald Trump. Es el primer presidente en la historia que pues es llevado a juicio precisamente por el poder legislativo, y en esta ocasión fue por incitar a la insurrección. Ese es el delito que le aplican a Donald Trump. ¿Qué es lo que tú ves alrededor de todo ello y a dónde va a llegar esto? Porque yo no veo que lo vayan a destituir. Apenas nos quedan siete días, casi seis días más bien, para que puedas entregue el poder, que incluso no lo va a entregar, va a tomar posesión solo Bin Laden, Joe Biden, ¿ves? Oye, me traicionó el subconsciente. Joe Biden va a tomar las riendas del país, y pues no va a estar Donald Trump, como es tradicional, ¿no?
Claro, no, pues mira, lo primero es que una vez que la Cámara Baja lleva a cabo este proceso, como lo hizo el día de hoy, sí, que era esperado cuando Nancy Pelosi lo anunció, también habrá que entender que entre Nancy Pelosi y Donald Trump ha existido ya desde tiempo atrás una animadversión muy grande, ¿no? Nos acordaremos de la Nancy Pelosi atrás del presidente cuando estaba él dando su discurso ante la nación y en el Congreso, y Nancy Pelosi rompiendo, ¿no?, su discurso al terminar el presidente, un acto insólito que jamás había pasado por líder o la líder de la Cámara Baja, ¿no? Entonces, desde ahí se podía inferir que la relación entre Nancy Pelosi y Donald Trump era de lo más complicada, ¿no? Ahora, claro. Naturalmente, después de los actos sucedidos y después del hecho de que la Cámara Baja lleve a cabo este juicio político, lo que corresponde es para la Cámara Alta. La Cámara Alta no entra en sesiones hasta el 20 de enero a la 1 de la tarde. Entonces, pues para el 20 de enero a la 1 de la tarde, pues ya el nuevo presidente será Joe Biden, ¿no? Porque justo el 20 entra Joe Biden en funciones. Y aún así, una vez pasando a la Cámara Alta, necesitaría forzosamente el Partido Demócrata conseguir 16 votos de republicanos para tener las dos terceras partes de mayoría, digamos, para terminar el juicio como debe de ser, y entonces sí tener un juicio político, lo cual no le permitiría entonces a Donald Trump ser candidato en el 2024, que también esa es parte del razonamiento detrás de todo esto, ¿no? De que un candidato Donald Trump en 2024 puede ser un candidato formidable en contra del Partido Demócrata, ¿no? Y que va a tener prácticamente cuatro años para conseguir una mayoría adicional de la que consiguió en estos 74 millones de votos que fueron a su favor, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que está sucediendo hoy en Washington, Víctor, y definitivamente, pues Nancy Pelosi lo sabe, ¿no? Al igual que los representantes en la Cámara Baja. Y bueno, pues le apuestan a que a lo mejor pueden lograr convencer a algunos senadores, pero jamás van a llegar al número mágico de 16 senadores republicanos que votaron en contra, para destituir y cesar, digamos, para que no tenga carrera política Donald Trump.
O sea, el objetivo es que ya no tenga puestos políticos Donald Trump. ¿Le tienen miedo a Donald Trump?
Definitivamente, ¿no? Porque pues a fin de cuentas lo que mucho se dijo previo a la elección, previo al 3 de noviembre, era que Joe Biden iba a ganar, te acordarás, iba a ganar por una avasallante mayoría, ¿no? Iba a destrozar a Donald Trump, y realmente la diferencia fue menor, y realmente sí, claro, la diferencia fue dada gracias al voto por correo, ¿no? Entonces, lo que le teme obviamente el Partido Demócrata es que Donald Trump pues va a seguir en campaña los cuatro siguientes años, y todos los errores que tenga Joe Biden o lo que deje de hacer Joe Biden, pues servirá también con el desgaste normal de gobierno, servirá también para que Donald Trump lo use de munición pues en cuatro años para decir, ya ven cómo nos fue con Joe Biden y con el desgaste natural de ser presidente, pues va a estar muy complicado, porque Joe Biden tampoco lo veo que sea el candidato en 2024. Si algo sería claro. Kamala Harris, particularmente por la edad de Joe Biden.
Sí, sí, definitivamente la edad lo casi lo saca de la jugada. Anabela Pesete.
Pues el objetivo es ese, ¿no? Sacar de la jugada a Donald Trump en el 2024, ¿no? Que no pueda contender por un segundo mandato, esa sería la jugada, porque definitivamente, pues sí, sí hubo un voto muy dividido en los Estados Unidos, a pesar de que en esta elección Joe Biden tuvo arriba de unos 5 millones de votos, ¿no? Sobre de Trump, pero recordemos la elección pasada, donde Hillary Clinton tuvo 3 millones de votos más que Donald Trump, y aún así ella pierde en los colegios electorales, ¿no? En la conformación de los colegios electorales, que es un sistema de elección distinto e indirecto en los Estados Unidos. Entonces, ¿saldrá? O sea, mi pregunta es, ¿saldrá? ¿Crees que logren hacerle este impeachment para dejarlo fuera de la jugada en el 2024 cuando se reúne el Senado el próximo 19 de enero o no?
No, definitivamente no, particularmente porque necesitarían sí o sí el apoyo de 16 senadores republicanos, lo cual no lo van a conseguir. Podrían conseguir a lo mejor a Mitt Romney, a lo mejor a la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, pero no van a conseguir jamás 16 votos del Senado para terminar, digamos, este proceso a Donald Trump, lo cual ellos ya saben. Pero lo que también están buscando hacer es desgastar su imagen para que salga, no nada más con el desgaste natural de un presidente saliente, sino con poderles haber dicho que él fue el culpable de lo que pasó en el Capitolio, ¿no? Y así yo creo que es lo que están tratando de hacer, en particular la líder del Congreso, Nancy Pelosi, porque siempre se le va a poder apuntar, pues, que la misma Cámara Baja lo consideró como parte responsable de lo que se suscitó en el Capitolio hace unos días.
Fíjate que, ya haciendo una retrospectiva de la actividad política de Donald Trump, fíjate que yo pensé que la presidencia de Estados Unidos le llegó por sorpresa a Donald Trump. No la esperaba. No esperaba ganar de esa manera Donald Trump las elecciones. Y al verse ya como presidente, pues él traía otra idea de la presidencia de Estados Unidos, una idea diferente, una idea más empresarial, pero de pronto empezó, yo creo que a ver cierto tipo de influencias nacionales e internacionales en donde pues no lo vieron bien, y yo pienso que algo pasó, que se rompieron las lanzas, y principalmente con los hombres del poder económico, porque pues estos no florecieron durante su administración.
No, y algo interesante es que Donald Trump tiene un estilo muy diferente naturalmente al de Joe Biden, ¿no? Joe Biden lleva más de 50 años en gobierno, es un político de cepa, en donde Donald Trump pues no era político, él era un empresario hecho y derecho que finalmente se mete a la política, gana un espacio que nadie, verdaderamente nadie estaba esperando, ¿no? Y empieza a hacer política de una forma, puede ser, o llamémoslo un poco más empresarial, ¿no? Sujeto a cambios importantes, de los que él particularmente sentía que eran muy importantes, ¿no? Y sin duda, pues tuvo logros que para el sector empresarial muy muy patentes, como la reforma fiscal, ¿no? Que le bajó casi 10 puntos porcentuales a la tasa del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, claro, sin duda una gran ayuda para el sector empresarial, pero definitivamente en esta coyuntura actual, pues lo que se buscará hacer ahorita y en los próximos años es disminuir la presencia de Donald Trump por parte del Partido Demócrata, porque saben que él va a estar ahí todos los días prácticamente viendo y revisando qué está haciendo Joe Biden o dejando de hacer, pues para usarlo obviamente en la elección del 2024.
Oye, pues Larry, de verdad, pues vamos, como tú dices, vamos a ver, vamos a tener a Donald Trump todavía por un buen rato. Y con su nueva, con su, él va a crear redes sociales propias, en fin, va a estar muy interesante la política en Estados Unidos. Larry, muchas gracias.
Contrario, muchísimo.
Pásala muy bien, ya, se fue la señal. Muchas gracias, Larry Rubin. Larry Rubin, él es el representante de la comunidad americana en México. Vamos a un breve corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. El uso de tarjetas de crédito y débito decreció en sectores como restaurantes, transporte aéreo, agencias de viajes, renta de autos y entretenimiento, según cifras de la Conducef.
Muchas gracias que continúen con nosotros. Estas son las 10 antes de las 10. Carmen Delgadillo.
Legisladores de PAN, PRI y PRD piden al gobierno no hacer uso electoral de vacunas. Morenistas lo niegan. Denuncia el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, embestida contra el presidente. Abre aduanas nueva ruta en Ojinaga para tránsito de mercancías a Latinoamérica. Exige Claudia Sheinbaum explicación a titular de promoción turística Paola Félix por boda en plena pandemia. Ofrece Fiscalía de Jalisco recompensa de $1,000,000 por 2 sospechosos en el caso de Aristóteles Sandoval. Avanza en plataforma Change, iniciativa de restauranteros para pedir reapertura de locales. México pedirá a Biden extensión de visa para 316 empleados consulares en riesgo de ser despedidos. Bajaron 39% secuestros en 2020, reporta Alto al Secuestro. Víctor, la información.
Muchas gracias, Carmen, te agradezco muchísimo. Y pues ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo del noticiero. Espero que pasen una noche sensacional. Lo único que les adelanto es que la variante británica del coronavirus y la japonesa está llegando y se está investigando 2 casos concretamente en Baja California de la cepa japonesa. Yo tengo esta información y que en Nuevo León pues ya están dando más contagios. De verdad, cuídense muchísimo. Las cosas no están para andar, pues, ni jugando, porque esto no es una broma. Ya nos vamos. Muchas gracias, Anabela Peset.
Gracias, Víctor. Muchísimas gracias y buenas noches a tu auditorio.
Muy buenas noches. Te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y también le agradezco a todo el auditorio y a todo el equipo que nos estuvo apoyando. Muchas gracias en la producción a Jorge Romero, en la información a Carmen Delgadillo, en la redacción a Fernando Moctezuma. En la asistencia y redacción, en la realización a Edgar Hernández y en los controles, perdón, creo que parece ser que ahorita hubo cambios, discúlpame quien esté en los controles, pero pues les agradezco muchísimo a todo el equipo que haya estado con nosotros. Los espero el día de mañana a la misma hora, a las 9 de la noche, con el análisis de la información y lo que está pasando día a día en México y el mundo. Cuídense. El coronavirus está en la calle. Si no quieres salir, ese sería ideal. Y si sales, usa cubreboca, lávate las manos y todas las medidas de higiene no son exageradas. Descansa.
Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.